Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página fanpage de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Encantado nuevamente estar con ustedes otro domingo para discutir temas de importancia nacional y esta vez planetaria, porque tenemos un invitado de honor, un super invitado que nos va a estar hablando precisamente de uno de los temas que estamos en el mismo medio de la temporada del, o de ellos, que son los huracanes. Pero antes que nada, haciendo las cosas como siempre las hacemos, bienvenidos nuevamente a esta edición. Como siempre, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de nuestro fanpage SQP, tal vez quien pueda. Recordando nuevamente que tenemos un canal de YouTube donde puede ver este y todos los videos que hemos grabado los últimos año y medio, dos años, en el canal de YouTube SQP, Sálvese Quien Pueda. Así también pueden visitar la página donde están ahora, porque los videos tenemos montones y montones de videos que se remontan allá al 2016, si no me equivoco, 2015, es una cosa extraordinaria. Esta biblioteca de videos de diferentes tópicos que hemos hecho para todos ustedes. Estamos también a través de Twitter, a través de Instagram, en @salvesepr, Recuerden también que estamos en un total de 15 plataformas diferentes de podcast, donde nos puede ubicar a cualquier hora del día, donde quiera que usted esté, sea en el trabajo, en la calle, en su casa, haciendo gestiones, lo que usted quiera. Todos y cada uno de los programas los puede escuchar a través de los podcasts, en este caso Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public, Spotify, Castbox, iHeartRadio, Listen Notes, Punto de Vista PR, donde estamos ahora con nuestro querido compañero Willy Torres, Radio Acromática.com y por supuesto Tuning Radio. 15 plataformas de podcast para que no se pierda un solo detalle de estos programas que hacemos con mucho cariño y donde muchas veces, si no todas las veces, tenemos una serie de invitados que son de primer orden. Y precisamente vamos a hablar en la noche de hoy sobre el fenómeno de los huracanes. Ustedes saben que mi formación como ecólogo, pues, me permite evaluar cosas que quizás pues se nos escapan de lo que tiene que ver en este caso con los huracanes, ¿no? Porque como científico pues tengo una mente en esa dirección y por supuesto voy a hablar esta noche con un excelente científico también. Pero quiero llevarlo desde la A, desde cero hasta todo lo que podamos en el término de una hora o de 50 minutos. Porque yo sé algunas cosas pero no las sé todas. Y hay personas como el distinguido invitado de esta noche que está sumamente preparado para ayudarnos a nosotros a entender lo que son los fenómenos del huracán y, por supuesto, cómo prepararnos, porque aparentemente la cosa se está poniendo más y más mala por la fuerza que estos eventos de la naturaleza están generando. Y una de las cosas que quiero hablar con él es precisamente esto que leí en la prensa sobre el hecho de que Ida se había convertido de tormenta tropical a huracán categoría 4 o 5, en un término de 72 horas, lo cual, yo no sé, pero yo nunca había escuchado ni leído una cosa como esta. Así que, eso también lo vamos a poner en el pote durante la noche de hoy. Como el cambio climático está al palo, yo creo que entonces nos merece muchísimo traer este tipo de tópicos al programa de Sálvese Quien Pueda para, como dije, todos estar mejor informados. Esta noche, mis amigos, nos honra, Sálvese Quien Pueda, la presencia del doctor Rafael Méndez Tejera. El profesor tiene un doctorado en ciencias atmosféricas de la Universidad Complutense de Madrid en España. Así también ha hecho estudios post doctorales en la Universidad de Florida en Gainesville. Precisamente una de las cosas que también vamos a hablar esta noche, que es el efecto del fenómeno del Niño en el clima del Caribe. El doctor Méndez al presente es decano académico de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, miembro del grupo de expertos y asesores en cambio climático del gobierno de Puerto Rico desde el 2019, y desde el 2003 es el director del Laboratorio de Investigación en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Carolina. Así que sin más preámbulos, quiero presentarles entonces al doctor Méndez Tejada. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Sálvese Quien Pueda.
Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y qué bueno estar aquí conversando con usted. Como
usted ha
dicho, no soy
de estado. Ah, qué bien. Excelente. Muy bien. Pues bienvenido, doctor. Bienvenido a este programa. Sí, hombre, seguro que sí. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, doctor, porque creo que tenemos muchos tópicos y poco tiempo. Pero por ahí vamos. Primero que nada, doctor, ¿por qué existen los huracanes? ¿Por qué tenemos nosotros en el Caribe que chuparnos de este fenómeno y también el Océano Pacífico?
Bueno, los huracanes son realmente se generan huracanes cuando tenemos
Okay.
Por el momento no tenemos formación de huracanes, alguna vez que para algún huracán extratropical, pero con el calentamiento que estamos teniendo ya, alguna vez que podemos atravesar de que fuera del trópico que fuera del trópico.
¿Se pudiera decir entonces que los tornados son huracanes en tierra firme? Okay. Entonces lo que está implicando es que mientras más calor hace, me imagino que en la superficie del mar, entonces tendremos más huracanes, más probabilidad de tener más huracanes. Exactamente. Y aunque voy a agotar el asunto del cambio climático un poquito más adelante, quiero adelantarme, porque si es cierto que los huracanes están también aumentando en fuerza, haciéndose más fuertes, significa eso también que los huracanes pueden sostener más lluvia, porque lo que estamos viendo, doctor, es que aparentemente, los huracanes, estos que son huracanes categoría alta, traen también más cantidad de lluvia, lo que entonces promueve es más inundación. ¿Eso es correcto?
No necesariamente. Vamos a volver un poco atrás.
Seguro.
Primero, los huracanes los nombramos. ¿Cómo los nombramos? ¿Por qué los nombramos? Originalmente los huracanes se nombraban precisamente por el nombre del temporal.
Exacto.
El día que pasaba por un determinado lugar.
Exacto.
Luego de eso, pues se hace muy difícil trabajar con el huracán llamándose, digamos, Puerto Rico, San Felipe y el Puerto de Dominicana, Salvador, que dependía del día que llegara.
Ah, sí.
Entonces era muy difícil trabajar de esa manera.
Sí.
Pues se cambió y entonces se decidió ponerle el nombre de que los retirólogos le ponían el nombre de la novia o el nombre de hasta que las mujeres pues protestaron, dijeron que porque ellas. Entonces se decidió ponerle el nombre de hombre, mujer y mujer. En tres idiomas, francés, español. ¿Por qué tres idiomas? Bueno, porque son huracanes en el Caribe, son los tres idiomas principales del Caribe. Entonces se van alternando nombres de orden alfabético, nombre de hombre, mujer, en cada uno de los tres idiomas mencionados, francés y español. Ahora bien, una vez tenemos, una vez haya un nombre de eso que haya impactado, nombre se saca de hoy, por lo menos por un periodo climatológico de 30 años. Es decir, que en la huracán María no lo volveremos a ver ese nombre. Normalmente se hace una lista de 21 nombres. Ya los nombres de los huracanes, estamos en el 21, los nombres de los huracanes hasta el 2026 se han escogido ya. Entonces se van tomando esos nombres. En el caso de que agotemos la lista de 21 nombres, como ahora ya vamos en 17 huracanes, pues si se agota la lista, se pasa a los que se alzaron conmigo.
Ok.
Como decía ahorita, los huracanes son, comenzando con una, la onda inicial, la depresión, la tormenta, cuando tenemos la el asunto es que cuando llegamos a huracanes tenemos señalar que los huracanes se categorizan por intensidad de lluvia, no por tamaño. Por eso les decía ahorita que podemos incluso en algunos momentos tener un una tormenta que sea mayor en tamaño que un huracán, en términos de tamaño.
Sí.
Porque cuando hablamos ya de un huracán, tenemos un ojo de cinco. El hecho de tener un ojo de cinco quiere decir que los vientos van a rotar alrededor del centro y por lo tanto tienden a compactarse más. Lo que pasa es que un huracán es muy grande, eso evidentemente va a cubrir la isla, por ejemplo, por cualquier lado que pase. Tamaño. Podemos tener un huracán que tenga un ojo de 50 kilómetros, 60 kilómetros. Estamos hablando de una 40 millas, donde la isla solamente tiene 35, por tanto la isla puede caber perfectamente en el ojo de un huracán. O sea que cuando alguien le dice que el yunque va a desviar un huracán, eso es falso. El huracán es mucho mayor. Que se pueda debilitar un poco cuando sale el huracán de tierra, de agua y entra en la tierra, porque evidentemente va a dejar de perder, de recibir energía, entonces se va a debilitar. Pero el yunque no va a desviar un huracán.
Por lo tanto, yéndonos vertical, ¿qué altura puede tener un huracán?
Como tenemos la atmósfera comienza en la primera capa de la atmósfera, la troposfera, y después la estratosfera. Un huracán puede alcanzar casi la estratosfera. Estamos hablando de unos 12, 15 kilómetros. En el caso de huracán Wilma estuvo rondando los 14 kilómetros de altura. Estamos hablando de una masa gigante. Un radio que puede ser 500 kilómetros, 400 millas o más,
sí.
Y una altura de 500 kilómetros, imagínese si la isla lo va a desviar.
Seguro.
Cuando un huracán se desvía de la isla es porque hay otras razones climatológicas que lo desvían.
Seguro que sí, entendido perfectamente. Quiero enfocarnos, doctor, un momentito en el área del Pacífico, porque aquí muchos de nosotros sabemos un montón de los huracanes de acá del Caribe. Pero ¿qué pasa en el Pacífico? Primera pregunta. En el Pacífico se conocen los huracanes como tifones, ¿correcto?
Sí, es lo mismo.
Lo mismo.
En el Pacífico se le llama tifón. De igual manera que en Australia se le llama Willy Willy.
Ah, en Australia se llama como Willy Willy.
Son nombres que se le dan dependiendo de la región. Y eso hace que por lo podamos distinguir mejor.
Entonces me imagino. A eso voy, gracias. Me imagino que entonces hay unos factores que inciden en el Pacífico que no lo tenemos en el Caribe, ¿es correcto?
En primer lugar, la masa de agua del Pacífico es mucho mayor que la masa de agua del Atlántico.
Correcto.
Y la diferencia térmica que hay entre un cóncer, por ejemplo, cuando se genera un huracán o se genera un viento que se llama monzón, es un viento que da vida a la isla y también mucha muerte porque puede ahogar mucha gente, pero cuando no hay monzón, no hay comida. Se genera por diferencias térmicas entre el océano y el continente. Como un océano muy grande, un continente muy grande, pues se genera una diferencia térmica de temperatura, una diferencia de temperatura entre los dos, y se generan esos vientos. Esos vientos no ocurren en el Pacífico con esa intensidad.
Okay.
Ni en el Atlántico con esa
intensidad. Okay. O sea que los huracanes en el Pacífico pueden ser más, entre comillas, violentos que los del Caribe.
Exacto. Sí, tuvimos por ejemplo el huracán, hubo un huracán hace 3 años, no tuvimos el nombre que se llamaba, no recuerdo el nombre, que fue muy superior a los huracanes que nosotros tenemos.
Ok. ¿Es cierto eso, doctor, que los huracanes se están formando más temprano durante el año y se están tardando más, esa temporada se está alargando?
El año pasado yo publiqué un artículo con un joven, bueno, climatólogo, ahora está trabajando con la Universidad de Sonoma en California, pero está en Puerto Rico.
Sí.
Se llama José Hernández. Publicamos un artículo designando huracanes desde 1900 para acá. La década pasada fue la década que hubo más huracanes antes de la temporada de huracanes. De manera que sí, están produciendo más huracanes antes de la temporada de huracanes. E incluso ahora están pasando que se están saliendo de la temporada de huracanes. Como fue el caso de la temporada del 2005.
Y eso se puede someter a modelos, me imagino, climatológicos. Esa observación.
Constantemente estamos estudiando los modelos climatológicos y estamos dando el seguimiento con los modelos climatológicos.
Okay. ¿Y qué tal el asunto de la frecuencia, doctor? Los huracanes, por ejemplo, en ciertos meses
¿Están aumentando más de frecuencia que en meses anteriores?
Bueno, normalmente la frecuencia de huracanes ha estado en el mayor pico, el pico se presenta normalmente en septiembre, alrededor del 10. Pero eso tiene una razón de ser. Una razón de ser puede cambiar. Porque, bueno, el agua se calienta normalmente en el mes de mayo, junio, que es cuando comenzamos a calentar el calor en el Caribe.
Correcto.
Nosotros vemos mucho calor desde el 15 de junio y el 15 de julio es una etapa bien caliente para nosotros. Volvemos a tener una situación más grande que la de sin embargo, eso se hace cuando el agua se calienta, la respuesta térmica del agua, la respuesta al agua a evaporar, el agua tiene una cualidad. El agua es la sustancia, es una sustancia líquida, gaseosa, líquida. Tarda más tiempo en calentar. Por lo tanto, es la sustancia que necesita más calor para aumentar la temperatura. Se le llama capacidad calórica.
Uh-huh.
Por lo tanto, el agua tarda mucho en calentar, pero el problema es que tarda mucho en enfriarse.
Sí.
Entonces, se calienta en verano y o sea, a ese calor en el mes de septiembre. Por eso es que la mayoría de los huracanes se están dando en septiembre. ¿Qué está pasando? Uh-huh. El calentamiento comienza desde mayo. Podemos comenzar a tener huracanes desde agosto fuerte, como lo tenemos ahora.
Cierto.
Y viene que ya comenzamos agosto, entonces eso puede hacer variar la temporada, ¿no? La respuesta térmica del agua va a depender de cuándo comencemos a tener ese calentamiento. Que ahora nosotros hemos comenzado a tener un calentamiento desde mayo y ha seguido, tenemos días todavía de temperatura récord. Ahora mismo tenemos temperaturas, una ola de calor el mes pasado. Cuando hablamos de una ola de calor, es de 12 días con temperatura sobre 92 grados, y ahora todavía la semana pasada teníamos temperatura rondando los 92, 94, con un índice de calor, que es otra cosa, que es el índice de calor. Cuando hablamos de un índice de calor es que yo estoy midiendo una temperatura de 92, por ejemplo, pero debido a que la atmósfera está contaminada, la tierra no se puede enfriar, y retiene calor. Entonces, el índice de calor es, es lo que le añade la contaminación que no permite que la tierra se limpie.
Exacto.
Por lo tanto, 92 es posible que el índice de calor sea de 102, 103. Eso es lo que es el calor acumulado, ¿verdad? Ese índice de calor se está sintiendo por ahí todavía, ya hace dos o tres días. Es increíble entonces que la temporada de huracanes podría pasarse el 30 de noviembre, con mucha probabilidad. El agua, ese calor que el agua tiene, lo va a emitir en algún momento. Cuando lo va a emitir, un par de meses después.
Por lo tanto, eso son malas noticias para nosotros aquí para abajo.
Esa es la realidad.
Realidad.
Hemos venido diciendo eso. Hemos venido diciendo que a medida que la atmósfera se calienta, y la atmósfera se calienta, el calor, la Tierra, aquí hay una situación en el proceso de calentamiento global. La Tierra tiene una característica, que la Tierra tiene una atmósfera. El calor que llega del Sol a través de la atmósfera entra a la Tierra en lo que le llamamos longitud de onda corta. La Tierra absorbe ese calor. Pero cuando la Tierra se va a enfriar durante la noche, lo hace en longitud de onda larga. Y la atmósfera no permite la salida de esa onda. He explicado esto a la gente, bien sencillo. Como cuando usted está en un lugar, en ese lugar, ese radio, puede usted escuchar la frecuencia FM. Pero es posible que no pueda escuchar la AM.
Correcto.
Pues significa que tiene transparencia la FM, puede traer la AM, ¿no? Pero al la Tierra cambiar la banda de emisión de calor en la noche, ese calor haría salir, la atmósfera le dice, no, tú no puedes salir, se tiene ese calor. Por lo tanto, ya la atmósfera está caliente. De manera que no es, como decía hace poco ahí la persona decir, es que el sol está calentando más. No, el sol sigue calentando lo mismo, más o menos lo mismo, los últimos 3, 4 mil años, no ha cambiado. Pero las condiciones de la Tierra sí han cambiado. Por lo tanto, si la Tierra retiene calor, cuando hay 92 grados, 93, más valor que ya tiene, pues vamos a sentir 12, 4, aunque nos llegue 92.
Okay.
Y ese es un problema serio.
Claro que sí. Entonces, profesor, se alega que el calentamiento global va a provocar un aumento en los niveles del mar. ¿Cómo este aumento en los niveles del mar pudiera incidir en que estos huracanes se conviertan en más destructivos? Si algo.
Hay dos cosas. Los huracanes son huracanes y el nivel del mar se ha aumentado, evidentemente se va a convertir más destructivo porque evidentemente si tenemos mayor agua, el oleaje, la, lo que le llamamos la, la marejada ciclónica,
exacto,
en lugar de tener una marejada ciclónica, de, van a ser de 20 pies porque el nivel del mar va a matar.
Yeah.
Ahora, ¿por qué aumenta el nivel del mar? Pues el nivel del mar aumenta porque tenemos un calentamiento, está derritiendo los casquetes polares. Hay que ser cuidadoso cuando hablamos de hielo. Primero, nosotros tenemos tres tipos de hielo. Tenemos normalmente hielo que es estacional. Es decir, cuando yo ahora viene el invierno, cuando llega el invierno, que es el hielo del invierno, luego se derrite y es un hielo que va a ser para agua, para agricultura, para todo, para agua potable. Eso es normal que se derrita. Es estacional. Comienza de aparecer en el invierno y al final, cuando ya llegue el verano, comienza a derretir.
Okay.
Normal. Tenemos un hielo que es un hielo que está en marino, que está dentro del mar, congelado. Si ese hielo se derrite, el nivel del mar no va a subir. ¿Por qué no va a subir? Porque cuando usted tiene hielo dentro de agua, cuando se derrite, el agua baja.
Uh-huh.
Es decir, con una botella, la pone a congelar, una botella de esta que tenemos de agua, dice que la botella se expande.
Cierto.
Porque el hielo ocupa más volumen.
Cierto.
Por tanto, si yo tengo hielo en el agua, el mar lo que hace es que baja. Sniper, lo que yo jugo, por ejemplo, era porque el iceberg se ve el 11% por arriba, pero el 89% está bajo agua. Lo que quiere decir que si se derrite no va a subir. Ahora, ¿cuál es el hielo que nos ofrece? El hielo que está sobre el continente. Porque el hielo, cuando se derrite, el hielo que tiene agua directa, procede de agua dulce.
Cierto.
Primero añade agua, agua con otra densidad. La densidad del agua, agua a diferentes temperaturas y a diferentes densidades cambia, ¿no?, la dinámica del océano. Y ahí tenemos un grave problema. Ahí tenemos un problema al cual yo sé que me está por preguntarme, que yo tengo mucho derretimiento de agua en los cambios polares, pues entonces el océano que funciona cuando agua del trópico cálida por la parte arriba del océano, por la parte de arriba de la superficie.
Uh-huh.
Y trayendo esta agua fría que pesa más con la parte abajo hacia el fondo. Entonces se mantiene ese ciclo, lo que se le llama una corriente convertidor de corriente, que se le llama corriente termodinámica. O sea, ese movimiento mantiene la dinámica del océano. Hielo se derrite más de lo normal arriba, demasiado caliente abajo, hay una especie de bloqueo de esa corriente. Es lo que nos llama. Ese bloqueo hace un poco que se ralentice, se ponga más lenta el movimiento del agua en el océano, y entonces el agua se posa. Ese posamiento del agua cálida que sale del trópico está quedando en el Golfo de México.
Oh. Sí.
De agua cálida. Esta piscina de agua cálida que fue encontrada por un investigador apellido Einstein hace unos 20, 30 años, pues hace que cualquier huracán que por aquí pasa con una onda y una luz puede convertirse en un huracán de acelerada de un diario hecha de
energía.
Es la que hace que esos huracanes estén acabando con los Estados Unidos.
Cierto, muy cierto.
De agua cálida está allí, casi nunca sabían un huracán en asiento y ya están comenzando a generarse esta cosa. Por lo tanto, mientras nosotros no disminuyamos la cantidad de contaminantes en la atmósfera, vamos a tener muchos problemas porque la respuesta es vamos a tener más huracanes, cada vez más intensos, más frecuentes.
Esa es la explicación por la cual cuando comencé el programa había dicho de que Ida había pasado tormenta tropical a huracán en aproximadamente 78 horas.
Exacto, porque tiene ahí acumulado demasiada energía, lo que le llamamos la piscina de agua cálida de la Atlántica.
Pues entonces los Estados Unidos de América tienen un serio problema en toda esa costa.
Exacto, se llama Atlántico Juan Pú. Se puede encontrar ahí en cualquier área. Está ahí, justamente yo estoy, quiero publicar en mi justamente ya está en el... Justamente eso es lo que estoy tratando. Estoy tratando de los fenómenos que caracterizan el clima del Caribe.
Sí.
Una de las cosas que hablo de la piscina de agua cálida, cómo esa piscina de agua cálida cambia toda la dinámica del movimiento de las aguas en el Caribe. Justo. Se ha notado, por ejemplo, en el huracán hace poco, que no se recuerda el nombre ahora, en un momentito, se quedó básicamente 40 horas fijo en el caso de la Bermuda, cuando hay un Dorian.
Sí.
El huracán Dorian se quedó sobre Bermuda 40 horas sin moverse. O sea, eso no había ocurrido, por lo menos no tenemos datos sobre eso. Perfecto. El hecho de que hay cambio en la corriente marina también te lo puede decir. El huracán anterior, que tuvimos por acá, quizás, ya pasó por aquí a 30 millas por hora. El huracán normalmente lo que se mueve es entre 8 y 10 por hora, que es la velocidad normal de un huracán. Un huracán a 30 millas por hora no es normal. De manera que hay algo que está cambiando la dinámica de la corriente marina. Eso hay unos estudios muy, muy buenos que están haciendo de Mayagüez, que está haciendo un amigo que trabaja ahí en ese grupo, como él. Están usando lo que llaman gliders, son unos marinos que se ponen debajo de los huracanes, en la base del huracán,
uh-huh,
para tomar las temperaturas las temperaturas termales, ver qué está pasando. Hay estudios muy interesantes sobre el movimiento de la corriente.
Wow. La verdad que lo que venden los corredores de bienes raíces a lo largo de la costa sur de Estados Unidos no le va a gustar su libro. Porque usted lo que está diciendo es que eso, lo que viene, es serio para esta costa. Y de hecho, yo estoy pensando que el que compre propiedades a lo largo de la costa sur, en Florida, Luisiana, Mississippi, etcétera, va a tener un serio problema potencial.
Yo le estoy diciendo, no es que yo le estoy diciendo, es que está el problema. Y
claro.
Si le estamos teniendo en Puerto Rico, tampoco se deben estar construyendo las costas de los
Puerto Rico. A eso voy. A eso voy. Usted parte de este comité de asesor al gobernador sobre el asunto del cambio climático y acaba de mencionar que con esta fortaleza que le estamos dando debido al cambio climático, a los huracanes, las marejadas ciclónicas se están volviendo más y más peligrosas. ¿Qué puede hacer los gobiernos de Puerto Rico de turno para proteger las costas? La solución es tirar montones de piedra, como hizo el cuerpo de ingenieros ahí en Piñones.
La piedra hace un daño enorme. Una vez tiras piedra, la arena jamás regresa. Normalmente se va. Nosotros somos del Comité Asesores del Gobierno de Puerto Rico. Es importante señalar esto. A nosotros no, el comentó el proceso de nombramiento de nosotros con Ricky, los señores, pues, digo, con Wanda.
Sí.
Estamos con el, estaremos con el gobernador que venga.
Claro.
Nosotros somos por 5 años.
Okay.
O sea, lo que quiere decir que no somos de nosotros somos de Puerto Rico. Nosotros vamos a trabajar con los programas para Puerto Rico.
Claro.
Y nosotros, el grupo que hay son pues, de 605 más 3 personas que son, son del gobierno. Está la presidenta de la Universidad de Puerto Rico,
uh-huh,
el director del Banco de Desarrollo Económico, también está el secretario de Recursos Naturales. Pero hay 6 centímetros. Entonces, vamos a trabajar con, estamos trabajando con un plan, una hoja de ruta que se va a entregar con todo los detalles en las diferentes áreas en donde va a impactar el cambio climático para que el gobierno tenga cómo trabajar, una guía de cómo trabajar con el cambio climático. Lo vamos a establecer la guía científica, entonces será la política pública.
Correcto. Pero entonces, profesor, para adelantarnos algo de lo que quizá ustedes van a proponerle al señor gobernador, ¿qué puede hacer el gobierno de turno ahora para ir protegiendo las costas? Como dije, tirar piedra, poner arrecifes artificiales, ¿qué se puede hacer, profesor?
Bueno, nosotros no puedo adelantarte porque estamos trabajando justamente en esto. Hay una carta que el gobernador nos cumplió hace una semana. En los próximos 25 o 30 días nosotros tenemos que entregarle al gobernador nuestra sugerencia científica de lo que entendemos que se debe hacer.
Okay.
Yo en este momento estoy hablando como un miembro del comité del comité de experto, pero yo en ese momento no estoy hablando como, como el comité de cambio.
Claro.
Comité colegiado y cualquier decisión de colegiado. En este caso, las opiniones que yo nunca son personales.
Correcto.
De manera que desde el punto de vista personal, vamos a entregar ese informe al gobernador en los próximos, ante los próximos 30 días. Estamos trabajando arduamente.
Por lo tanto, también entiendo que implícitamente está diciendo que adquirir propiedades a lo largo de la costa en este momento en Puerto Rico no es aconsejable. Por lo que viene. No, yo tampoco, somos dos.
Dependiendo a qué distancia esté, yo no la compraría.
Correcto. O sea, que el mejor real estate que se vende en Puerto Rico debe ser el de la montaña.
Bueno, pero en la costa se puede construir. Claro, no estoy diciendo que no se vaya a construir en la costa. Puede construir la costa, lo que hay que tener es cuidado de seguir la medida de construir la costa.
Sí.
Vamos a ver. Por ejemplo, yo he hecho un trabajo hace poco en Punta Cana. Nosotros hemos ido a Punta Cana, hay erosión costera, hay problemas de salgazo, todo está problema. Pero ningún hotel tiene la situación que tiene la concha. Porque no, los hoteles no están construidos exactamente como.
Exacto.
¿Entiendes?
Sí.
El asunto es cómo se construye. O sea, el construir la costa, oye, a todo el mundo cree que al mar, el no soy al mar, es bueno construir la costa. Lo que pasa es que nosotros no hemos ido a meternos a construir dentro del lago en muchos casos.
Uh-huh.
Entonces ya hay la cosa diferente. Por otro lado, la situación ha cambiado, el mar ha ido recobrando, erosionando algunas cosas. Por otro lado, no, en otro lado incluso ha ganado. Pero en un lugar en donde la costa se ha ganado, no construye allí, porque sabes que eso no es permanente. Por lo tanto, pueden construir en una zona de posibilidad. Eso es que tenemos que delimitar lo que es la zona marítima de México, nada más. O sea, yo no creo que no se pueda construir la costa. Hay que construir las costas siguiendo las medidas de seguridad. No querer hacer una casa dentro del mar. Eso es lo que ha hecho.
Correcto.
¿No?
Y el asunto de volver a sembrar mangle como se hacía antes, ¿usted cree que eso ayuda a detener la marejada ciclónica y a producir más arena?
Ahora mismo, por ejemplo, COVID ha comenzado a hacer algunas cosas allí en su verdura. Claro, se puede decir, trabajo en corta. La construcción es dura. Claro, tiene que ser cuidado porque la mayoría de las construcciones duras traen problemas.
Sí.
El sembrar mangle, el sembrar cualquier trapa alguna, cosa que tienda a...
Correcto.
Llegada de la energía en la playa. Pero muchas veces se recupera. El tema es lo que una playa no se recupera si tú coges, probablemente la piedra esta que le están metiendo no va a llegar a la arena.
Uh-huh.
No va a llegar a la arena porque la propia piedra hace que la arena se roce. De manera que entonces la medida sí, saludable, sustentable, no sea medidas en donde vaya a hacer cambie la dinámica del movimiento que hay trae.
Correcto.
Por lo tanto, creo que la construcción es una cosa que no tener cuando se mantiene dando las normativas. Pero repito, es que no se ha respetado la normativa.
Correcto.
La gente constructiva debe en algunos lugares que sabe que van a hacer.
Le hago esta pregunta, profesor, porque precisamente como estamos en un planeta que es muy dinámico y gracias a nuestras metidas de patas estamos acelerando el asunto este de estos huracanes más agresivos, pienso que nosotros pues pudiéramos estar respetando la zona marítimo terrestre y la zona de salvamento, pero que de aquí a 50 años, con lo que está pasando ahora, esa zona de marítimo terrestre y zona de salvamento quizá entonces no sirvan para nada, porque entonces el mar va a seguir entrando y entrando y entrando. ¿Estoy en lo correcto al pensar una cosa como esta?
Es un asunto dinámico, vamos a ir trabajando en función de lo que va pasando. Vamos a dar las sugerencias. Con la idea de que no limitar, no como la gente parar el desarrollo, no se puede parar el desarrollo, pero tampoco se puede hacer un desarrollo que va a pasar el año, ¿no? Entonces, en algunos momentos, la gente debe hacer cosas que no sea simple y que va a haber un problema, ¿no? Entonces, si hay la tecnología, si hay la ciencia, ¿qué no hacemos con la tecnología, con la ciencia? Que desarrollando, ahí la tecnología va a saber que hay que pensar, hay que pensar, no se puede, no podemos comenzar a pensar que no tenemos para
claro. Claro.
No sabemos todo. Nadie sabe todo. Yo no soy ignorante en algo. Nadie sabe todo.
Correcto. Profesor, una cosa que también me ha puesto, ¿verdad?, a pensar, es el asunto de que uno de los alegados resultados del cambio climático es que obviamente están cambiando las temperaturas en las áreas templadas y está sucediendo, no sé si se puede decir así, la tropicalización de las áreas templadas. O sea, que las áreas templadas están poniéndose más y más calientes. Y si eso es cierto, entonces lo que me está diciendo a mí es huracanes pueden ir en dirección a los polos, tanto el norte como el sur, y pueden ahora estar llegando más lejos porque la temperatura del mar está cambiando. ¿Es correcto eso?
Sí, están llegando más lejos. El año pasado, España, ha tenido huracanes y ahora ya están llegando. Pero ahora están llegando más lejos. A medida que el océano está más caliente.
Sí.
Cuando yo tengo un huracán llega a tierra, automáticamente el huracán toca tierra con él. Va a perder. Por tanto, el huracán se mantiene sobre el océano y ese océano es frío. El huracán también comienza a debilitar.
Claro.
El problema es que si el huracán se mantiene en el océano, ya no se va a de manera que ya
muchas ciudades que sencillamente no están preparados para esto. Y me recuerdo el huracán Sandy hace par de años, que causó daños por $65 billones en esa región de Nueva York, Nueva Jersey, etcétera. ¿Qué va a hacer entonces esos gobiernos locales ante esta nueva situación? Es lo mismo, exacto.
No de larga magnitud, pero también, bueno, Nueva York había recibido huracanes otra vez, pero lo que pasa es que ahora lo estamos recibiendo con más frecuencia. Luisiana había recibido huracanes otra vez, pero lo estamos recibiendo con más frecuencia. Que es lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros no hemos dicho, lo que creemos que hay un cambio climático, que ya que hay algo nuevo. Lo nuevo es la intensidad y la frecuencia.
Y la frecuencia.
Eso es lo que nos quieren entender.
Exactamente.
Si no quieren entender, estamos mirando, porque si vamos a vivir huracanes. Gracias a Dios no ha tocado ninguno. Pero no le pregunté a Luciano, porque cuando viene a ver la temporada, que si los huracanes, 23, como fue acá, la matada, y la gente dice, pues, fue 23, pero a mí no me pasó, pero no le pregunté a Luciano, que ya tenemos ya fenómenos ya sobre ellos fuertemente, están devastados, de manera que fenómenos están ahí, han estado aumentando, y nosotros hemos tenido suerte, pero María nos ha dejado un poco tranquilo, pero somos susceptibles a tener un fenómeno en cualquier momento.
Sí, eso es correcto. Ahorita usted mencionó lo del huracán Ida, cómo se fortaleció en un periodo de básicamente horas. Esta observación la están encontrando en el Océano Pacífico, con los tifones.
Pues, te digo que sí, porque no estoy al tanto de la cosa con
el Pacífico. Uh-huh. No, sí, me imagino que sí. Porque precisamente le iba a preguntar, debido al asunto del cambio climático, ¿dónde es más peligroso, por utilizar una palabra, vivir? ¿Aquí en el área del Océano Atlántico o allá en el Océano Pacífico, donde usted dijo que los huracanes son, los tifones son grandes, ¿no? Mucho más grandes.
Depende del área de allá, porque si en el área, básicamente en el área de la parte de Asia, los huracanes son bien intensos. Parte de Asia, China, también la parte de India, con un huracán que son tremendamente horribles. Cantidad de muertes que se ve allí. Nosotros básicamente lo que estamos, por lo menos yo estoy más atento en el Pacífico a cómo se comporta el niño, la niña, que todos los fenómenos que nos afectan, que tienen una relación con nosotros.
Sí, porque gracias por el pie forzado, porque esa era mi próxima pregunta. Vamos a hablar del fenómeno, en lo que nos queda de tiempo, el fenómeno de la niña y del niño, para que nosotros los mortales entendamos de qué se trata eso. Porque mencionamos el niño y mencionamos la niña, entre hubo, sé que es un fenómeno, pero ¿cómo incide en el asunto de los huracanes?
Bueno, en primer lugar el niño, cuando hablamos del niño, que es un fenómeno muy viejo, antes se llamaba el viejo de niño, pero como comienza a aparecer un aumento en las aguas, la franja de Ecuador.
Sí.
Tiene 10 grados más o menos del Ecuador en el área del Océano Pacífico. Eso comienza a aparecer básicamente en los meses de diciembre. Eso le llaman niña, no niños.
Ok.
Entonces, eso lo comienzan a ver los pescadores, porque esa agua lo que hace que el Pacífico, el agua, comienzan a acumular el agua y al acumular esa agua cálida, el agua sur. El agua sube. La temperatura del mar normalmente ronda los 24 grados. Si esta agua sube hasta los 28 grados, los 4, ya estamos durando el fenómeno de niño. Si nosotros tenemos esta agua por debajo de esos 24 grados, estamos hablando de fenómeno de niño. Es un fenómeno que rastrea, que atrae muchas boyas. Y cuando tenemos niños, tenemos agua cálida en el Pacífico, no en la planta, pero no en el Pacífico. Bueno, normalmente generan mucho huracán. Es agua cálida, más o menos 30, 60 centímetros de agua cálida, pero todo un océano tan enorme.
Claro.
El agua cálida dividida por una línea que se llama termoclima. Pues esa agua cálida genera mucho vapor, genera mucha nubosidad, genera una nube que le llaman célula de Wolfer y se produce mucho huracán. Este en el Pacífico. Esa célula de Wolfer se traslada y también cuando se mueve esa nubosidad puede afectar al Centroamérica y Sudamérica, dependiendo de la etapa, porque el agua va cubriendo todo el océano, comenzando en la costa de Perú, ayudada por lo que le llaman en la corriente de Humboldt. Entonces va subiendo desde el Perú, va subiendo toda la zona, entrando al trópico y moviéndose hasta el otro lado del Pacífico. Estamos viendo hacia lo que estamos hablando, la isla de Tahití, para allá, para el otro lado. Entonces, mientras se va moviendo ahí, vamos dando un nombre. Yo creo que tiene cuatro zonas. Zona 1, 2, 3, 4. Cuando esté la primera zona, apenas produce las nubes, suben, como está muy pegada al continente sudamericano, la nube produce lluvia, básicamente en la zona de Ecuador y Perú. Y entonces, luego que se va desplazando, la nube no está tan pegada al continente y va subiendo. Ya cuando está en la zona mediados, 3-4, esas nubes pueden subir, llegan a la atmósfera, en la troposfera, y se traslada a la Atlántica.
Okay.
O sea, el niño no tiene un efecto directo en el Atlántico como la gente piensa. El niño lo que tiene es un efecto por las nubes que se trasladan a la planta. Ahora, ¿cuál es el efecto por los huracanes para el niño? Yo tengo en el Atlántico un huracán que nace va desarrollando, trasladando su humanidad y también de para el cariño, un fenómeno del niño. El niño, ya en un buen momento, produce esas nubes, esa corriente de aire que viene desde allá, uh-huh. corta el crecimiento del huracán. Me preguntaba ahorita que a cuánto puede subir el huracán.
Sí, señor.
A 12, 15 kilómetros. Pues esos 12, 15 kilómetros, cuando viene una corriente de viento cortante, bueno, de vida. Y el niño necesita debilitar el huracán.
Pacífico. Mira qué interesante, qué bien.
Que la niña, como es agua fría, el agua fría no evapora, no hay nubosidad, y no se mueve, eso es lo que es importante. Por lo tanto, los huracanes que tenemos en el Atlántico se mueven tranquilamente, no tienen ningún problema. De manera que la niña, en cierto modo, favorece los huracanes porque ella no hace nada, no lo corta.
Exacto.
No evapora agua, no produce inundación. Entonces, ese es el problema del niño. Entonces, el niño debilita los huracanes y a nosotros nos favorece en términos de la
red. Mira qué interesante.
Porque no tenemos huracanes, pero entonces, ¿saben que los huracanes también tienen su parte buena? No vean. Lluvia en algunos momentos,
claro.
En algunos momentos tenemos sequía que estamos casi sintiendo un huracán de o una tormentita de esa que da mucha lluvia, ¿no? Pero mira, cuando viene el niño, pues resulta que el niño produce sequía, la niña no, la niña produce para nosotros lluvia, o sea, que nosotros debemos tener lluvia. Y en la situación normal, porque el niño tiene tres situaciones, el niño y niña en situación normal, que es cuando la temperatura del agua se queda normal, pues lo mismo. La situación normal se comporta más o menos como la niña, ¿no? No produce nubosidades extremas, no produce corriente importante y los huracanes vienen a moverse en nuestro océano, el Atlántico, tranquilamente, ¿no?
Lo digo y me maravillo porque, no sé, a nosotros como que nos han enseñado que el planeta son diferentes compartimientos, pero el planeta es un todo. Por eso, y lo que pasa allá por las cintas, por el Pacífico, bien y me afecta a mí que estoy en el Atlántico.
De hecho, a ese efecto se le llama teleconexión. Lo que dice es una teleconexión. Porque yo una vez, alguien diciendo, el niño mató los corales de acá. El niño no puede matar los corales de acá. Porque el Pacífico y el Atlántico no se conectan.
Correcto.
Por el canal de Panamá.
Correcto.
No hay flujo de agua.
Cierto.
En el Pacífico y el Atlántico, por ahí. Cuando vas allá a América, el agua es fría, por lo tanto el agua que puede venir de allá va a ser por debajo de la plataforma de Bosch.
Cierto.
De manera que sería agua fría, no agua cálida.
Cierto.
Y el niño es agua cálida.
Wow. La verdad, profesor, que ha sido una experiencia maravillosa de conocimientos al haberlo tenido aquí esta noche, porque yo aclaré muchas dudas que tenía, aprendí muchas cosas que no sabía, y espero que los amigos que nos están viendo pues hayan pasado por lo propio. Le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, gracias por esta lección magistral. Obviamente, pues sé que se quedaron muchas preguntas, pero como dije, el tiempo pues es bastante breve. Agradecido, profesor, por su participación, por sus conocimientos, y qué bueno que lo tenemos aquí en Puerto Rico, mostrándole el camino correcto a los políticos, porque hay que decirlo así, los políticos tienen sus hábitos y sus cosas, pero los científicos pues dicen las cosas como son, y las cosas como son, pero son precisamente las cosas como son en verdad. Así que muchas gracias, profesor.
Gracias por la invitación. La verdad, los resultados, y ahí las aplicaciones que hagan a la interpretación. A depender de la autoridad, pero no tengo que ver cumplimiento.
Muy bien. Gracias, profesor. Encantado de tenerle. Sálvese quien pueda. Y esperamos verle en una próxima ocasión. Espero que sean unas noticias agradables, pero quién sabe. Vamos a ver qué sucede. Muy amable, profesor. Gracias por su tiempo.
Gracias.
Buenas noches. Mis amigos, el profesor Rafael Méndez es un experto en ciencias atmosféricas. Que qué bueno que le tuvimos esta noche del lado de acá. Espero que la conversación les haya gustado porque, como le dije al profesor, aprendí un montón de cosas que no sabía
sobre todo el asunto al final del niño y cómo afecta a los huracanes acá. Y por supuesto, dieron, como hemos dicho en ocasiones anteriores, creo que una de las cosas más impertinentes que uno puede hacer con su dinero, y quizás tú le tocas a Gilberto Albedo hablar sobre esto en la semana, es comprar propiedades en la costa de Puerto Rico. Obviamente es su dinero, que haga lo que le dé la gana, pero yo creo que vamos a tener que ir acostumbrándonos a ser puertorriqueños de montaña y no puertorriqueños costeros, porque la verdad que esto está sumamente difícil y el tiempo pues nos irá dando la razón o no sobre este asunto del cambio climático. Mis amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que tienen un montón de observaciones. Gracias por las felicitaciones que nos han dado en la columna de comentarios. Muy amables a todos ustedes. De eso se trata, de traer recursos a este programa, ¿verdad? Que aparte de la política, de dichosa política, pero que nos informen para ver qué nosotros tenemos que hacer para estar preparados para estos fenómenos que definitivamente pues nos pueden dar bien duro por el cocote y tenemos que prepararnos como Dios manda. Mis amigos, vamos a entonces a terminar el programa. Voy a tratar, te voy a decir la primicia ahora. Ustedes saben que hay un sendo revolú con esta legisladora de la Cámara de Representantes, María Nogales. Mariana Nogales. Vamos a tratar de tenerla a ella. No sé, de hecho, no sé si es senadora o representante, pero bueno. Vamos a tratar de tenerla a ella la semana que viene, si es que no renuncia antes. Porque yo quiero saber, igual que usted, qué está pasando con la representante o la senadora Nogales, ¿verdad? Representante. Sí. Sobre el asunto este de que tiene unas propiedades y que qué sé yo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Así que si me contesta la invitación y dice que sí, vamos a tener la semana que viene un programa de tú a tú, donde como siempre, aquí se hacen las preguntas que hay que hacer y nosotros entonces haremos lo pertinente. Gracias a todos ustedes, que pasen una excelente semana. Recuerden nuestro lema. Bueno, no, lo voy a decir diferente. Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces, óigame, pero la naturaleza no perdona nunca. Hasta el domingo que viene, sálvese quien pueda.
Ooh, 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 ooh.